Mis amados hermanos, es un gozo estar reunido con ustedes esta mañana del día de reposo. Vivimos en muchas circunstancias diferentes. Venimos al reino de Dios de toda nación y de muchos orígenes étnicos. Y ese recogimiento profetizado se acelerará. En el mundo que nos rodea vemos mayor conflicto entre los pueblos. Esas divisiones y diferencias podrían afectarnos. Y es por esa razón que mi mensaje de esperanza hoy es que se acerca un gran día de unión. Jehová el Señor volverá a vivir con aquellos que han llegado a ser su pueblo y los encontrará unidos, de un solo corazón, unidos con Él y con nuestro Padre Celestial. Ustedes me han oído predicar ese mensaje de unión en más de una ocasión y es posible que vuelva a mencionarlo en el futuro. Durante mi vida yo lo he oído de cada uno de los profetas de Dios. El último mensaje que recuerdo haber leído del presidente David O. McKay fue una súplica para que hubiese unidad. Los profetas del Señor siempre han hecho un llamado a la unión. La necesidad de que se nos conceda ese don y el desafío de preservarlo serán mayores en los días venideros. Días en los que estaremos preparados como pueblo para nuestro destino glorioso. Mi mensaje es que estamos progresando. Los padres y las madres suplican tener unión en sus hogares, y esas oraciones se contestan. Las familias oran juntas por la noche y por la mañana. Mientras era huésped de una familia, me invitaron a arrodillarme con ellos antes de acostarse. Se le pidió al hijo menor que hiciera la oración. Oró como un patriarca por cada integrante de la familia, identificándolos por nombres. Confieso que abrí los ojos por un instante para mirar el rostro de los otros hijos y de los padres, y me di cuenta que unían su fe y sus corazones a la oración de ese pequeño. Hace poco, unas hermanas de la Sociedad de Socorro oraron al prepararse para visitar por primera vez a una joven viuda cuyo marido había muerto repentinamente. Deseaban saber qué hacer y cómo trabajar juntas para preparar la casa para familiares y amigos que vendrían al funeral. Necesitaban saber las palabras de consuelo que el Señor quería que pronunciasen. Recibieron la respuesta a sus oraciones. Cuando llegaron a la casa, cada hermana se ocupó de una tarea. La casa quedó lista tan rápido que algunas hermanas se lamentaron de no poder hacer más. Y se ofrecieron las apropiadas palabras de consuelo. Prestaron el servicio del Señor como si fuesen una, con los corazones entrelazados. Ustedes han visto, al igual que yo, que estamos llegando a ser uno. El milagro de la unión se nos está concediendo a medida que oramos y nos esforzamos por obtenerlo a la manera del Señor. Nuestros corazones se entrelazarán en unidad. Dios ha prometido esa bendición a sus fieles santos, no importa cuáles sean sus diferencias de origen ni el conflicto que ruja a su alrededor. Él oraba por nosotros, así como por sus discípulos, cuando pidió, Padre, que seamos uno. La razón por la que oramos y pedimos esa bendición es la misma por la que el Padre nos la concede. Sabemos por experiencia que tenemos gozo cuando se nos bendice con unión. Como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, anhelamos el gozo que una vez sentimos con Él en una vida anterior. Por su amor hacia nosotros, Él desea concedernos ese sagrado deseo de la unidad. Él no puede concedernos tal deseo a cada uno individualmente. El regocijo de la unión que nos quiere dar no es solitario. Debemos buscarlo y ser dignos de Él junto con otros. Por eso, no es extraño que Dios nos inste a que nos reunamos para poder bendecirnos. Él quiere que nos unamos en familias, ha establecido clases, barrios y ramas, y nos ha mandado a que nos reunamos a menudo. En esas reuniones que Dios ha designado para nosotros, tenemos una gran oportunidad. Podemos orar y trabajar para lograr la unión que nos traerá gozo y multiplicará nuestro poder de servir. A los tres nefitas, el Salvador les prometió gozo y unión con Él como galardón final de su servicio fiel. Él dijo, «Tendréis plenitud de gozo y os sentaréis en el reino de mi Padre, sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre». y el Padre y yo somos uno. El Señor nos ha dado pautas para saber qué hacer a fin de recibir la bendición y el gozo de la unión en constante aumento. El Libro de Mormón relata una época de éxito. Eran los días de Alma en las aguas de Mormón. Lo que la gente hizo en esas circunstancias difíciles y peligrosas nos da tanto guía como ánimo. Todo lo que Alma y su pueblo fueron inspirados a hacer tenía como objeto ayudar a las personas a decidir cambiar su corazón por medio de la expiación de Jesucristo. Esa es la única forma en que Dios puede concedernos la bendición de ser uno de corazón. En Mosía dice, y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Y les mandó que no enseñaran nada, sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Sí, les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor que había redimido a su pueblo. Y les mandó que no hubiera ninguna contención entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y el amor el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Por eso Alma mandó a la gente a predicar la fe y el arrepentimiento. Es por eso que mis hijos esperaban en cada lección de la noche de hogar que yo encontrara la manera de animar a alguien a testificar del Salvador y de su misión. A veces lo hacían los padres. Las mejores noches eran cuando alentábamos a los niños a hacerlo, ya sea al presentar una lección o al responder preguntas. Cuando se testificaba del Salvador, el Espíritu Santo lo confirmaba, y esas noches sentíamos nuestros corazones entrelazados. Además de las ordenanzas, hay principios que seguimos como pueblo y que nos conducen a una mayor unión. Uno de esos principios es la revelación. La revelación es la única manera de saber cómo seguir la voluntad del Señor juntos. Requiere iluminación de los cielos. El Espíritu Santo testificará a nuestro corazón y al corazón de quienes estén reunidos con nosotros lo que Él quiere que hagamos. Y es al guardar sus mandamientos que podemos entrelazar nuestros corazones como si fuesen uno. Un segundo principio para guiar nuestro progreso y llegar a ser uno es ser humildes. El orgullo es el gran enemigo de la unión. Ustedes han visto y sentido sus terribles efectos. Hace apenas unos días observé a dos personas, personas buenas, comenzar con una leve diferencia de opiniones. Empezó como una conversación sobre lo que era la verdad, pero se transformó en una competencia para ver quién tenía razón. El tono de voz se elevó gradualmente. Los rostros estaban cada vez más enrojecidos. En lugar de hablar del tema, las personas empezaron a hablar de sí mismas, presentando pruebas de por qué su punto de vista era el correcto en base a su amplio conocimiento. Ustedes se hubieran preocupado como yo. Hemos visto los efectos destructores de ese trágico conflicto. Tanto ustedes como yo conocemos a personas que se han apartado de la iglesia a causa del orgullo herido. Felizmente, veo más y más pacificadores habilidosos que calman las aguas turbulentas antes de que se haga daño. Ustedes pueden ser dichos pacificadores, ya sea que participen del conflicto o que sean observadores. Una manera en que he visto hacerlo es buscar algo en lo que todos estemos de acuerdo. Para ser ese pacificador deben tener la fe sencilla de que como hijos de Dios, con todas nuestras diferencias, es factible que, en la firme posición que tomemos, habrá elementos de verdad. El gran pacificador, el que restaurará la unidad, es el que encuentre la forma de ayudar a las personas a ver la verdad que tienen en común. La verdad que comparten es siempre mayor y más importante para ellos que sus diferencias. Ustedes pueden ayudarse a ustedes mismos y a los demás a ver ese punto en común si piden la ayuda de Dios y luego actúan. Él contestará sus oraciones cuando pidan ayuda para restaurar la fe, al igual que ha respondido a las mías. Ese mismo principio se aplica para establecer unidad entre las personas que provienen de orígenes muy diferentes. Los hijos de Dios tienen más cosas en común que diferencias, y aún las diferencias se pueden ver como oportunidades. Dios nos ayudará a ver las diferencias en los demás, no como motivo de irritación, sino como aporte. El Señor puede ayudar a ver y valorar lo que otra persona aporta y que ustedes no tienen. Más de una vez, el Señor me ha ayudado a ver su bondad al permitirme relacionarme con alguien cuyas diferencias eran exactamente la ayuda que yo necesitaba. Esa ha sido la manera del Señor de agregar algo que me era necesario para servirlo a Él mejor. Eso nos conduce a otro principio de la unión, hablar bien el uno del otro. Piensen en la última vez que se les preguntó cómo iban las cosas con alguien de su familia o de la iglesia. A mí me sucedió más de una vez, de hecho me sucedió anoche. Varias veces la semana pasada me sucede constantemente. Ahora bien, hay ocasiones en que debemos juzgar a los demás, en que se nos requiere expresar ese tipo de opiniones. Pero por lo general, tenemos opción. Por ejemplo, supongamos que alguien les pregunta qué piensan del nuevo obispo. A medida que mejoremos en forjar la unión, pensaremos en este pasaje de las Escrituras al escuchar esa pregunta. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. El darse cuenta de que ven a otros con luz imperfecta hará que sean más generosos en lo que digan. Además de ese pasaje, tal vez recuerden a su madre decir, como lo decía la mía, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Eso los ayudará a buscar lo mejor en el desempeño y el carácter del obispo. El Salvador, como juez amoroso, seguramente hará eso al juzgar lo que ustedes hagan y lo que yo haga. La Escritura y lo que oyeron decir a su madre puede conducirlos a describir lo mejor en el servicio del obispo y su buena intención. Les prometo que sentirán paz y gozo cuando hablen amablemente de los demás en la luz de Cristo. Se sentirán en unión con ese obispo, por ejemplo, y con la persona que les pidió su opinión, no porque el obispo sea perfecto, ni porque el que pregunta comparta dicha opinión, sino porque el Señor les permitirá sentir el aprecio de Él, porque ustedes optaron alejarse de la posibilidad de plantar semillas de desunión. Debemos aplicar ese mismo principio a medida que el Señor congrega a más y más personas que no son como nosotros. Lo más obvio que notaremos es que la expiación produce los mismos cambios en todos nosotros. Llegamos a ser discípulos mansos, amorosos, fáciles de persuadir y, a la vez, intrépidos y fieles en todas las cosas. Vivimos en diferentes países, pero nos unimos a la iglesia por medio de un proceso que nos cambia. Mediante los dones del Espíritu llegamos a ser lo que el apóstol Pablo vio, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Con la unión que veo en aumento, el Señor podrá llevar a cabo lo que el mundo pensará es un milagro. Los santos pueden lograr cualquier propósito del Señor cuando estén completamente unidos en rectitud. Presidentes de países, gobernadores y líderes de organizaciones mundiales de beneficencia nos han alabado con palabras como estas. La iglesia de ustedes fue la primera en la zona para ayudar cuando ocurrió el desastre. Miles de personas de su iglesia llegaron trayendo lo necesario para los sobrevivientes, incluso sus propias carpas y suministros. Fueron incansables y siempre alegres. Parecía que sabían dónde ir y cuándo hacerlo. Luego han dicho algo como esto: su iglesia sabe cómo organizarse para que se hagan las cosas. Yo les agradezco a estas personas sin decirles que el milagro no reside solo en la organización, sino también en el corazón de la gente. Los santos fueron en el nombre del Señor para brindar el socorro que Él daría. Fueron siguiendo las instrucciones de los líderes escogidos del Señor, y debido a que sus corazones estaban entrelazados, su poder se magnificó. Les testifico solemnemente que la unión que ahora tenemos aumentará. Dios el Padre vive. Él escucha y responde nuestras oraciones con amor. El Salvador Jesucristo resucitó y vive gloriosamente y nos extiende una mano con misericordia. Esta es su verdadera iglesia. El presidente Monson es el profeta viviente de Dios. Si nos unimos para sostenerlo de todo corazón, obedeciendo con gusto a Dios, avanzaremos juntos con poder para ir donde quiera que Dios quiera que vayamos y para hacer lo que Él quiere que seamos. Les dejo mi bendición para que gocen de unión, para que gocemos de unión en nuestros hogares y en la iglesia. Y les dejo la promesa del Señor de que obtendrán los deseos justos de su corazón. Mediante ese gozo y unión, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.